El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Un gran pensador español, Ortega, al hombre se le ocurrió decir algo, una frase de esas contundentes, que tiene una gran parte de verdad. El hombre dijo: yo soy yo y mis circunstancias. Y es cierto, pero muchos de nosotros no estaríamos aquí esta tarde si fuera por las circunstancias en las que hemos nacido, en las que hemos crecido, en las que nos hemos desarrollado, porque de alguna manera las circunstancias también son un resultado de nuestras decisiones, son un resultado de lo que nosotros hacemos, de nuestras propias actuaciones, también de nuestra forma de pensar y, por supuesto, de nuestra fe, de nuestra creencia, de aquello que nosotros confesamos con nuestra boca, de aquello que nosotros creemos en lo más hondo y en lo más profundo de nuestro corazón. Si no fuera por eso, muchos de nosotros quizá no estaríamos aquí esta tarde. Yo estaría, pues, quién sabe, quizá en mi tierra llevando un paso de esos que están a punto de salir dentro de unos poquitos días. De verdad, lo que Dios hace es muchísimo mejor, mucho más grande de lo que nosotros podamos creer, imaginar, sentir, sospechar, desear, porque Dios es grande. Dios es grande y de su grandeza nosotros recibimos, de su misericordia nosotros vivimos, de su perdón nosotros tenemos vida, vida y vida en abundancia, porque es la buena palabra de nuestro Dios. Yo quisiera que, si puedes poner el texto ahí arriba, el mensaje de esta tarde se va a llamar así: personas de transición. Y yo quisiera que, en primer lugar, vayamos a un versículo muy, muy conocido, que no por conocido tenemos que dejar de recordarlo continuamente. Isaías capítulo 10, versículo 27, podríamos hacerlo bandera de nuestras vidas. Isaías capítulo 10, versículo 27, y quiero que sea contexto de lo que estamos hablando esta tarde. Dice: sucederá, y voy a leer de la Biblia de las Américas: sucederá en aquel día que su carga será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la grosura. Pero yo te lo voy a dejar de una forma que yo lo entiendo mejor. Y el yugo será quebrado a causa de la unción. Respira, toma aire, relájate y vive en la palabra de Dios, porque Dios dice que el yugo que pueda haber sobre tu propia vida en esta tarde puede ser quebrado, porque es la voluntad de Dios, a causa de la unción, a causa de la acción del Espíritu Santo sobre la vida de las personas, sobre tu propia vida. Créelo, vive en ello, apodérate de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está puesta, está hecha, está escrita, está inspirada para que nosotros vivamos en toda la potencia de Dios, y nunca vamos a ser capaces de llegar hasta el final. El mundo hoy en día está necesitando, está anhelando personas que puedan establecer una diferencia con lo que ya es conocido. Personas que puedan marcar un terreno, puedan marcar un hasta aquí y un desde aquí. El mundo está necesitando, la sociedad civil, la sociedad, en las propias familias, los grupos más grandes, a nivel nacional puede ser. Y también puede ser a nivel particular, en un centro de estudios, en un centro de trabajo. Personas que sean capaces de establecer diferencia, de marcar diferencia y de cortar influencias negativas que se han ido recibiendo quizá a lo largo de generaciones. Y nosotros a veces estamos empeñados, estamos personas de transición. Es que el texto va por partes, posiblemente, ¿no? Me vale. Sí. Y personas que están estableciendo algo, un corte de algo que quizá ha ido estableciéndose durante siglos, durante mucho tiempo, pero que se pueden romper. Y a veces nos dirigimos a Dios: Señor, haz esto, Señor, rompe lo otro, rompe esta cadena, derriba esta barrera, que caiga esta muralla. Y Dios atiende la oración, pero Dios también quiere que nosotros sepamos que podemos alimentarnos de la palabra de Dios y podemos permitir que directamente la palabra de Dios dentro de nuestra propia vida actúe con esa buena tierra, ese sustrato que hay en nosotros y que Dios pone y que Dios quiere que crezca. Transición, básicamente podríamos decir, es una parte muy resumida, y para no enrollarnos, podría ser el paso de una situación a otra. Eso puede ser una transición. Y yo recuerdo, estaba haciendo memoria, y yo recuerdo en 1975, los que ya tenemos ya unos cuantos años, lo que pasó en España, aquello que se llamó la transición. Murió el llamado entonces jefe del Estado, y yo me acuerdo muy, muy concretamente, y seguramente si tú has sido consciente en esa época, en 1975, seguramente recuerdas qué estabas haciendo o qué ibas a hacer ese día. Yo particularmente tenía un examen de matemáticas. ¿Y sabes qué pasó? Una semana de vacaciones. Una semana de vacaciones. En aquel momento empezó la llamada transición. La llamada transición se articuló en España, y está bien que si tú eres español, bien está, y si tú has venido de otro país, bien está, y que sepas un poco del contexto cultural en el que nos estamos moviendo. Entre Adolfo Suárez como presidente del gobierno y el actual rey de España dirigieron un periodo de nuestra sociedad, un periodo histórico para España que, visto desde el futuro, ha sido y está siendo muy, muy importante. Pero en las épocas de transición, no necesariamente todas las etapas son suaves, no necesariamente todo es suave como una balsa de aceite, y probablemente hay etapas intermedias en las que hay dificultades, hay tensión, y etapas intermedias quizá que no sean deseables. Yo recuerdo que había una situación de, como al mismo tiempo que de esperanza, había una situación también de temor, porque era una época de muchos atentados terroristas, era una época de muchos asesinatos, era una época realmente difícil, que yo me alegro mucho de que ya haya pasado. Pero lo que hay después supera a lo que había al principio. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos libertad para llevar el Evangelio en la calle, donde nosotros queramos, por donde nosotros nos apetezca, si es que podemos decirlo así. Fue complicado y fue un proceso delicado, pero gracias a Dios pudimos superarlo los que estamos aquí, y la situación de ahora es muchísimo mejor que la situación anterior, a nivel civil, a nivel social. Hay etapas en la vida en la que la persona tiene que tomar decisiones. Hay etapas en la vida en que hay que echarle valor a lo que uno está haciendo. Buscando en la Biblia, esta tarde solo vamos a dar unas pocas pinceladas de la salida de los israelitas de Egipto como ejemplo de transición en la Biblia y como ejemplo de personas y de sociedad de transición en la Biblia. La salida de los israelitas de Egipto, ve buscando Deuteronomio capítulo 5, pero hay otras personas de transición en la Biblia, por ejemplo, Samuel. Cuando tú lees el principio de el primer libro de Samuel, el principio, dice en un versículo que la palabra de Dios no era muy habitual en aquel tiempo. Pero sabes que Samuel estableció la diferencia y él fue capaz de escuchar la palabra de Dios y de dar a luz, si se puede llamar así, o de dar vía libre al primer rey de Israel, al rey Saúl, y de ungir el yugo, amigo, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y de ungir al rey David, tan importante que hizo, por ejemplo, la situación de Samuel. Caso clarísimo de transición. Jesucristo, un antiguo pacto y un nuevo pacto. Y yo os pregunto, ¿quién me puede decir la transición que realizó, por ejemplo, el apóstol Pablo? Pablo fue también un hombre de transición. ¿Qué me puede decir qué tipo de transición realizó Pablo? ¿La? No, pero no dentro de él, sino con respecto al entorno. De judíos a gentiles. Sí, eso de perseguidor a perseguido en cierto modo, pero de judíos a gentiles. En relación al entorno, Pablo fue usado por Dios, fue usado por el Espíritu Santo para que el Evangelio no solo se quedara entre los judíos, sino que pasara al resto de la humanidad. Y por eso, gracias a Dios, estamos nosotros aquí esta tarde. ¿Sí? Si tú miras en la Biblia, en épocas siempre ha habido personas que han sido capaces de establecer diferencia entre lo que había antes y lo que hay posteriormente. Os he dicho que fuéramos a Deuteronomio capítulo 5, ¿sí? Versículo 32. Está hablando Moisés a los israelitas y dice: cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os he dicho hoy lo que siempre he dicho que voy a decir. Trae la Biblia a la iglesia. ¿Vale? Si tienes Biblia, tráela a la iglesia. Cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis a la derecha ni a la izquierda. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, atención, es uno de los pasajes núcleo de la Biblia, no sé cómo llamarlo. ¿Sabe lo que es un núcleo? ¿Vale? Lo principal, núcleo, aquello de lo que emana todo, aquello que produce resultados alrededor, aquello que es lo vital de algo, pues este es uno de los núcleos de la Biblia. Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios había designado, había llamado a Moisés para sacar a su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de la tierra de esclavitud de Egipto, a la tierra de la promesa, a la tierra que había prometido Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, aquella tierra que mana leche y miel. Y cuando dice que mana leche y miel, leche, yo pienso que hace referencia al ganado. Los israelitas eran un pueblo fundamentalmente de pastores, por eso dice, lo estás leyendo al final de Génesis, que para los egipcios los israelitas eran abominación porque estaban con ganado, eran pastores, y los mandaron a una tierra, a la tierra de Gosén, una tierra realmente fértil pero que estaba un poco apartada del núcleo de la vida egipcia. Este pueblo de Israel había estado 400 años, y repito y repito y repetiremos siempre las mismas cosas, porque las mismas cosas son las cosas fundamentales para la vida del creyente, para la vida de cada persona. Este pueblo de Israel había estado oprimido 400 años, había entrado a Egipto de la mano del segundo más poderoso después de Faraón, José, uno de los hijos de Jacob, el mayor de ¿cuál era? ¿Cuál es su mujer? Es Raquel, el mayor de Raquel, y el pequeño era Benjamín. 12 hijos que tuvo Jacob. Pero dice la Biblia que después se levantó un faraón que no conocía a José. ¿Te imaginas 400 años de opresión? 400 años de falta de autoestima. Yo sé aquí, amigo, amiga, yo sé aquí que esta tarde hay personas que tienen la autoestima muy baja, por los suelos, lo sé. Simplemente lo sé y no me preguntes. Y yo no puedo decir eres tú o tú o tú, porque yo no lo sé, pero sé que está. ¿Te imaginas 400 años de opresión y de esclavitud? Hace 400 años, es la época de la muerte de Felipe II, por ejemplo, en España. Hace 400 años estaban Shakespeare y Cervantes escribiendo sus propias obras. Y en la época en la que estamos hablando de la salida de Egipto, aproximadamente unos 1500 años antes de Jesucristo, no había medios de comunicación como los actuales. Apenas había libros, eran manuscritos, eran algo que pasaba de generación en generación, y los israelitas no tenían un sistema, puedes llamarlo así, un sistema de conocimiento como el nuestro. No eran tontos en absoluto. Había una cultura sumamente fuerte en Próximo Oriente en aquel tiempo, pero los israelitas no tenían acceso a lo que eran las fuentes de cultura en aquel tiempo, aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo. ¿Cuántas cosas sabes tú de la época de la muerte de Felipe II? De la época de Cervantes o de Shakespeare, poquitas, ¿verdad? Es decir, que ellos, los israelitas, tenían la esclavitud y la falta de autoestima metidas hasta la médula, hasta los huesos tenían metida la esclavitud, hasta los huesos tenían metida la esclavitud. Solo sabían unas poquitas cosas. ¿Sabes qué sabían? Que Dios había prometido una buena tierra a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y sabían que había un Dios en el que habían creído esos Abraham, Isaac y Jacob, y clamaban a ese Dios, pero qué poquito sabían. Dios mandó a Moisés Dios tuvo que, a través de Moisés, darles una enseñanza clara. Fíjate, tú lees los primeros libros de la Biblia y está, por ejemplo, si hablamos desde Éxodo hasta Deuteronomio, y están diciendo mucho, haz esto, no hagas lo otro, haz esto, no hagas lo otro, verdades como puños, verdades como puños, porque Dios estaba constituyendo un pueblo, porque Dios había determinado que esa generación que estaba viviendo en ese tiempo tenía que ser una generación de transición, porque había llegado el momento de acabar con la esclavitud y tenía que empezar el momento de la libertad, el momento de que ese pueblo de esclavos con mentalidad, como he leído en una predicación de John G. Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo, de esa mentalidad de langosta, una langosta, un saltamontes, ya sabes, lo haces así, quedan pocos saltamontes ya en el mundo, pero bueno, una langosta. Dios había dicho que ahora esa mentalidad se acabó, ahora a la tierra de la promesa, a la buena tierra de la promesa. Por eso está tan reglamentado, si puedes considerarlo así, esta primera parte de la Biblia. Yo quisiera llamar la atención sobre algunas cosas muy sencillas. Estábamos en Deuteronomio capítulo 5. Fijaos, porque la palabra de Dios es verdad de una forma o de otra, y la palabra de Dios guía a la persona en todos los sentidos. ¿Recuerdas, por ejemplo, no quiero perder esta cita, recuerdas, por ejemplo, o yo te lo digo, el Levítico capítulo 19, versículo 14, Levítico 19, 14, dice así, fíjate qué sabiduría la que Dios estaba poniendo en el pueblo de Israel. Levítico 19, 14. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios, yo soy el Señor. Fíjate, qué sabiduría la que Dios estaba dando a los israelitas. No maldecirás al sordo porque no te oye, ni pondrás tropiezo delante del ciego porque no ve, ¿verdad? Sino que tendrás temor de tu Dios. Fíjate, por ejemplo, en algún otro pasaje, en Deuteronomio 19:14, por ejemplo. Me encanta la Biblia. ¿Sabes? Es que me encanta la Biblia, no sé cómo decirlo. Yo normalmente hago lectura rápida, no me entretengo, rápido, 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 rápido. Luego hay otros momentos en que me entretengo en mis y ya voy a buscar pasajes conflictivos, si se pueden llamar así. Pero la visión que te da la Biblia cuando vas, dale, 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 no te la da ninguna otra cosa. Deuteronomio 19:14 dice, no moverás los linderos de tu prójimo, por ejemplo. No moverás los linderos de tu prójimo. ¿No parece un sistema de leyes como muy, muy actual, muy, muy sano? ¿No crees que parece un sistema realmente sano? Por ejemplo, me fijé no hace mucho en Deuteronomio 20:19. Fíjate qué sabiduría es la Biblia. En Deuteronomio 20:19 dice, cuando sitias una ciudad por muchos días, peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo el hacha contra ellos, no los talarás, pues de ellos puedes comer. Es una sabiduría impresionante. Lo podrías sacar, ríete de las frasejas y los consejejos que te pueden dar de estos orientales, que dices, maravilloso, es que fíjate lo que está diciendo este oriental, fíjate lo que están diciendo estos tibetanos, fíjate lo que están diciendo estos de este sitio o del otro, fíjate qué pensamientos. Ríete de los peces de colores, podríamos decirlo, porque lo que hay en la Biblia es impresionante. Cuando sitias una ciudad, una época en la que las peleas, las guerras eran de arco y de espada, oye, que no talen los árboles frutales, no seas tonto, no talen los árboles frutales porque vas a comer de ellos, o deberías comer de ellos. ¿No crees que dice aquí en Deuteronomio 6:1, estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer? Porque dice al final del versículo 2, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Para que tus días sean prolongados. Dios estaba hablando a los israelitas de una forma clara y directa. Por medio de Moisés le está diciendo, haced esto, no hagáis lo otro, porque vosotros sois mi pueblo especial, porque yo os hago llegar a una situación diferente, porque yo os paso a una situación nueva. Y estas son las recomendaciones y los estatutos de Dios. Y Dios estaba actuando con milagros poderosos a favor del pueblo de Israel. Dios estaba enseñando de forma clara y Dios estaba actuando con milagros poderosos. Ahora, a veces nosotros queremos hablar de forma clara, pero debemos esperar también el favor de Dios sobre nuestras propias vidas y sobre la vida de las personas que nos rodean. Debemos esperar y debemos confiar en un Dios de milagros, porque necesitamos los milagros de Dios. Fijaos, entre los primeros versículos de este pasaje está diciendo aquí varias veces el Señor vuestro Dios. En versículo 32 aparece el Señor vuestro Dios, en el 33 el Señor vuestro Dios, en 6:1 también el Señor vuestro Dios. Habla de poner por obra la palabra, habla de yo te estoy mandando. Fíjate dónde está, vamos a ver. Sí, cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. Aparece en el versículo 32, en el versículo 33, en 6:1, mandado, lo que Dios manda, lo que Dios dice. ¿Sabéis una cosa? Os voy a llevar un poquito más lejos. ¿Habéis observado que en el Antiguo Testamento Dios está dando instrucciones sobre situaciones concretas? Lo que ya hemos dicho, haz esto, no hagas lo otro, haz esto, no hagas lo otro. Se estaba formando un pueblo. ¿Es cierto que se estaba formando un pueblo? Entró una familia en Egipto y salen esclavos. Dios coge un montón de esclavos, quizá un par de millones de personas de esclavos, y forma un pueblo. En el Nuevo Testamento, ¿recordáis que se dice que Dios pondrá la ley, Dios pondrá su ley en nuestros corazones? ¿Que Dios pondrá su ley en nuestros corazones? ¿Sabes qué te digo? Que cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti, cuando tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, de una forma natural, de propia naturaleza, tú quieres agradar a Dios y de forma natural, de propia naturaleza, vas cumpliendo la voluntad de Dios, porque amas a Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Semá. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto es una generación de transición. Lo que Dios había establecido a través de los israelitas. Los israelitas tuvieron que echarle valor. Valor a la vida. De hecho, os voy a decir una cosa. Dios necesitó dos generaciones de transición. No una, sino dos generaciones de transición en la salida de Egipto y en la conquista de la tierra prometida. Porque, ¿qué pasó con la primera generación? Que acabó muriendo en el desierto, porque se rebelaron contra Dios. Dijeron, yo no puedo, Dios, yo no puedo luchar. ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Te suena? Yo no puedo luchar contra esas circunstancias. Yo no puedo luchar contra esos gigantes. Es imposible para mí. Dios es imposible para mí. No sé si te suena esta situación, quizá más cerca de lo que tú quisieras desear, de lo que tú quisieras pensar. Dios necesitó renovar esa primera generación. Los de 20 años para arriba van a dejar sus hermosos huesos en este desierto. Puedes leerlo, está en la Biblia, de verdad. No dice hermosos huesos, no dice tampoco los van a dejar en este desierto, pero sí murieron. Dios es lo que estableció, porque tenían que tomar posesión de aquello que Dios había prometido. Pero si esto se quedara como una historia, no valdría para nada. A ver, yo no creo en la Biblia como un montón de historias. Si es un montón de historias la Biblia, entonces apaga y vámonos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. La Biblia no es una colección de historias. La Biblia está escrita... ¿Veis para qué quiero yo un cable largo? Porque así no se me duermen por aquí. Y así no se me duermen. Vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde llega por este lado. Vamos a ver hasta dónde llega por este lado. Vamos a ver hasta dónde llega por este lado. Ya no hay mucho más. Quiero un inalámbrico. Si yo tengo un inalámbrico, me podría sentar en aquella silla que yo veo vacía. Y toda la parte de alrededor estaría alterada. Se podrían dormir por allí, o por aquí, o por aquí, o por aquí. Pero aquellos, el tobillo, solo ha sido el tobillo. Pero aquellos seguro que no se dormirían. Si la Biblia fuera una colección de historias, comamos y bebamos, vámonos de fiesta y hagamos lo que nos dé la gana. Pero lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho como ejemplo con los israelitas debe ser posible de trasladarlo a mi propia vida, amigo. Debe ser capaz de trasladarlo a tu propia vida, a tu propia vida. Y ¿sabes lo que hizo Moisés? Recibió una herencia, ¿cierto? Moisés nació en, recordáis un poco, Moisés nació de, también de una situación de esclavitud. Él, sus padres, los dos eran descendientes de Leví. Es curioso cómo puede rastrear en la Biblia los orígenes de las personas. Los padres de Moisés, los dos, descendientes de Leví. Bien. Una mentalidad de esclavitud. Moisés, aunque Moisés fue formado en todas las cosas, en toda la sabiduría de los egipcios, que era mucha, que los egipcios sabían un montón de cosas. Yo todavía no he construido ninguna pirámide ni la mitad que esas. Sabían un montón de cosas los egipcios. Pero Moisés recibió una herencia. Esto es una persona de transición y no quiero que nadie se me pierda. Moisés recibió una herencia de esclavitud, de pobreza, de debilidad, de frustración, de falta de autoestima, de hundimiento, de miseria. Cortó. Y Moisés cortó esa herencia que él había recibido. La cortó completamente. Por medio de una intervención divina, cuando Dios se le apareció en la zarza, pero luego Dios le siguió hablando durante muchos días. Cortó esa herencia a Moisés. Si yo hubiera nacido en otro país, diría ahora, repite conmigo, cortó, pero no lo voy a decir. Pero Moisés cortó esa herencia y transmitió al pueblo de Israel y a sus descendientes una nueva herencia. Lo voy a explicar de otra manera. La generación de los israelitas que estaba en Egipto, los esclavos, recibieron una herencia de esclavitud. Una forma de pensar de esclavitud, una forma de actuar de pobreza, de miseria, de dolor, de frustración, derrota, humillados hasta lo más hondo, lo recibieron. Y esa generación de israelitas cortó esa herencia. Cortó la herencia. Yo, y ahora diría, pero no lo voy a decir, repite conmigo, cortó la herencia. Y transmitieron, y esa generación de israelitas transmitió a sus descendientes, y repite estas palabras a tu hijo y al hijo de tu hijo, para que te vaya bien en la tierra que yo os doy para poseer, esa tierra que mana leche y miel. Y esa generación transmitió una nueva forma de pensar, una nueva forma de creer, un orgullo de ser descendientes de Abraham, y por medio de la ascendencia de Abraham estar relacionados y estar vinculados directamente con Dios. Y transmitieron esa generación una nueva manera de ser, de entender, de ver, de creer. Donde había miseria, empezó a haber riqueza, riqueza de pensamiento, riqueza al hacer las cosas. ¿Me explico? Nosotros, siglo XXI, un poco más. Siglo XXI, particularmente, Antonio, Manuel, Luisa, Francisca, José Luis, han recibido una herencia de su familia y de su cultura. De su familia, Antonio, Manuel, José Luis, Angelines, María José, han recibido una forma de pensar. Han recibido una forma de sentir. Han recibido quizá incluso hasta envidias, odios, celos, amarguras de sus familias o de su cultura, si es en España o es fuera. Han recibido todo eso y van viviendo de esa manera. Y muchos de nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y le hemos aceptado como Señor y Salvador. Pero nos falta el cortar. Pero nos falta a veces el cortar de la herencia que hemos recibido para poder transmitir a la nueva generación, a mi hijo, a mi nieto, en mi trabajo, en el ambiente en el que yo me muevo normalmente, por donde yo voy, una nueva manera de ser, de entender, de ver y de creer. Una nueva persona. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Pero yo debo ser consciente de eso, amigo. Yo debo ser consciente de eso. A veces queremos echar toda la responsabilidad encima de Dios. A veces nosotros queremos, pedimos a Dios, Señor, cámbiame. Señor, cámbiame. Pero a veces no hemos puesto todo lo que hay en nosotros para que la palabra de Dios se cumpla. Sí, Señor, yo quiero cambiar y voy a tomar este paso y este otro paso y este otro paso y este otro paso con la ayuda de Dios. Porque Moisés, si yo no leo mal en la Biblia, enseñó clarísimamente a los israelitas, pero Dios hizo milagros, milagros grandes, 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 recordados por todas las generaciones, apoyando la enseñanza que se estaba transmitiendo por medio de Moisés. Eso convirtió a los israelitas que había en aquel tiempo en una generación de transición. Pero amigo, la pregunta es, si tú puedes considerarte una persona de transición en tu propio entorno, en tu propia casa, en el ambiente en el que tú te mueves, si tú realmente te puedes considerar una persona de transición en la novedad del poder de Jesucristo. Quizá tú has visto que tu padre ha pegado a tu madre. Y quizá tú es alguien que de vez en cuando pegas a tu mujer. O quizá tú eres alguien que de vez en cuando soportas que tu marido te pegue. Yo quiero hablarlo bastante claro porque estoy cansado de andar por las ramas. Y hoy no sé por qué, pero me ha venido este razonamiento. Este no es un razonamiento, sino es esta, ¿sabes? Este hecho. Digo, ¿sería posible que hubiera personas así? Bueno, es la realidad. Yo no sé si hay o no hay, pero pudiera. Y yo soy llamado a hablar la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios con la mayor claridad posible. Pudiera. Pero ¿sabes que de ninguna manera en la Biblia se sostendría una situación de ese estilo? Y si tú has recibido eso de tu familia, violencia doméstica, como se llama ahora, si tú has recibido de tu familia violencia doméstica, puedes cortar y puedes transmitir una cosa completamente diferente. Y puedes transmitir amor, puedes transmitir paz, puedes transmitir libertad de una forma completamente diferente a aquella en la que tú lo has recibido. Quiero recordar que en la lucha por la abolición de la esclavitud hubo muchos cristianos. En la lucha por la abolición de la esclavitud hubo cristianos. A nivel legal, en países, en Inglaterra, en Estados Unidos, hubo cristianos. Porque la palabra de Dios no habla de que hay que esclavizar a las personas, hay que liberar a las personas. Hace falta valor, hace falta energía, hace falta decisión para cambiar circunstancias, para cambiar las circunstancias que nos rodean. Pero en todas partes y por todas partes, Dios está buscando personas de transición que se muevan en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios quiere mover, hacer en medio de nosotros. Kenny, ¿sales? Es muy divertido. Alabanza. Vamos a ponernos en pie. Dice la palabra de Dios: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Los judíos vienen obligados, de alguna forma, por su ley, a repetir estas palabras con muchísima frecuencia. El Shema, escucha, el Señor es nuestro Dios, y amarás. Y yo, cuando está tan seguido entre el versículo 4 y el 5, me da la impresión tanto de que ese amarás al Señor tu Dios con todo lo que tienes, al final con todo lo que tienes, habla de acción. Ese amor no es un sentimiento empalagoso. ¿Cómo se llaman esos caramelos de palo? ¿Una piruleta? ¿Una cosa de eso? ¿No? Se llama así. Ese de y amarás al Señor tu Dios, eso no es una cosa empalagosa, porque a mí me habla de acción. y me habla de hacer caso a lo que Dios está diciendo. De eso es de lo que me habla. Y amarás al Señor tu Dios. Amigo, solo quiero que recuerdes una cosa de esta tarde. Solo quiero que recuerdes una cosa de esta tarde. Que seas una persona de transición y que cortes con la herencia negativa y des a luz y pases una herencia positiva a los tuyos. Solo quiero que recuerdes esto. Olvídate de lo demás. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Te bendecimos, Señor. Si necesitas apoyo mientras está la alabanza, si necesitas que te apoyemos en este sentido, en oración, ven y oramos por ti.